Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast. Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Bueno, seguimos con el programa. Repetimos los teléfonos. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489, 4866-1095. Se nos suma en el estudio Carolina. Bienvenida, Carolina.
Especialista en el tema de escuchar a estos muchachos y leer
no sé
sus
si
discursos.
Escuchar, pero de leer seguro, mira.
Hagamos de vuelta una introducción de lo que venía el tema.
Vamos a empezar con algo muy, muy sencillo y para que ustedes me digan a ver qué es lo que opinan al respecto.
Sí, tiene que ver con el conflicto del campo y un análisis de lo que se dijo y cómo se paraba en cada uno, en cada lugar. Esto lo hacíamos, no, obviamente que no es un conflicto acabado, pero a la distancia de lo más picante que fue hace unos días y se desarrolló durante más de 3 meses. Ahora parece que vuelve, pero es una oportunidad para tomarse un tempito y reflexionar.
Para que voten.
Para que votemos, hagamos la trivia. A ver, vamos a leer
tengo dos
frases.
Tengo dos opciones, ¿no? Sí. Nada más, no tengo tres.
Llame al 0800 bueno. Campo para decir quién pertenece esta frase.
Si yo te leo dos frases, una que dice: cuando la política se pone al servicio de la nación, triunfa la democracia, las instituciones, la república.
¿Quién lo dijo? No lo contesten todavía, porque vamos a una.
Frase 1. Frase 2. Por la democracia, por las instituciones, por la constitución.
Queremos aclarar lo siguiente: lo dijeron dos actores distintos.
Y obviamente opuestos. Habría que definir quién fue, el campo o el gobierno, en cada caso.
Exacto. ¿Lo dejamos en suspenso?
Lo dejamos en suspenso.
Pero podríamos decir que es casi lo mismo.
Sí, más o menos casi lo mismo.
Bueno, esto viene a que, tomando un poquito de distancia de lo que pasó o de lo que fue el conflicto del campo, que parece que ahora está renovado y vuelve velozmente.
Sí.
Esto da cuenta de que hay una serie de frases, que estos son dos frases nada más, pero digamos, hay una serie de términos que tienen, o sea, que hay una lucha por la disputa, de una disputa por el sentido que tienen esos términos. Que acá hablamos de democracia, instituciones, constitución, pero podemos seguir con diálogo, equidad, igualdad, distribución de la riqueza. Tenemos una larga lista, digamos. Entonces, la idea era un poco analizar esos sentidos que estaban en disputa y lo mismo lo que decían ustedes hoy al comienzo del programa, si las palabras que están expresadas en cada uno de esos discursos significan lo mismo o no significan lo mismo.
Uno supone ante un enfrentamiento, vamos a decirlo bien claro, acá era por una cuestión de dinero, ¿no? Obviamente con diferentes objetivos. Dos actores, vamos a decir ideológicamente, teniendo en cuenta el rasgo político de este gobierno y la gente del campo, podría entenderse como actores totalmente opuestos, por lo cual uno le podría llevar a pensar que los dos utilizarían jergas o apelarían a significados totalmente, no inverosímiles, pero muy opuestos entre sí, muy enfrentados, como que utilizarían lenguajes diferentes para comunicarse tanto con la ciudadanía como interpelar al oponente, pero no están así.
No, en realidad lo que se puede plantear bajo varias lecturas y escuchar varios discursos es que hay casi dos discursos en espejo, digamos, que son... utilizan casi los mismos términos, pero que significan distintas cosas.
Y es lo como bueno que uno está hablando en chino y el otro en japonés, y decimos que ambos estamos hablando en castellano, más o menos. Porque si uno dice en chino...
Interesante metáfora.
Sí, no se me está complicando para seguirla.
Porque si uno dice en chino, vamos al diálogo, y el otro dice, sí, queremos el diálogo, y no hablan, decís, bueno, están hablando en chino y en japonés.
Claro.
Y todos hablamos castellano.
Sí, está jodida.
Está jodida.
Pero bueno, la situación planteada de la siguiente manera. Tenemos un sector, o que lo podríamos pensar únicamente como actor para no englobar demasiadas cosas o para referirnos a un término, que es mesa de enlace, o que podría ser la comisión de enlace de las entidades agropecuarias, que es donde están las cuatro entidades, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y... ¿cuál me está faltando?
Sociedad Rural.
No, ya la dije, LATE. Dije tres. Bueno, chicos, bueno, no me siguieron. ¿En cuál iba?
No, las RAP, pero no sé
son
cuál
cuatro,
es.
Son cuatro, son cuatro. Esa es la Sociedad Rural Argentina.
La
PA. La PA ya la dije. Colinagro ya la dije.
Bueno, como dijo nuestro amigo de
Mocase, la CRA.
Los cuatro jinetes de la
Apocalipsis. Operaciones Rurales Argentinas. Son cuatro entidades que están nucleadas en lo que es la mesa de enlace y después por el otro lado vamos a resumir en lo que es el gobierno nacional, digamos. Hay un montón de actores más en este escenario que podíamos plantear lo que fue el conflicto del campo, ¿no? La oposición, lo que nosotros estuvimos hablando con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que lamentablemente fue un actor que quedó casi al margen, pero
tuvo su carpita.
Lo fue, digamos.
Tuvo su carpita.
Junto a los evangelistas. Sí, sí,
sí. O por lo menos nosotros le dimos un espacio, no sé.
Le dimos un espacio. No, pero a ver, a lo mejor, también por tener una postura intermedia, a lo mejor, digamos, generalmente los medios se manejan en situaciones muy conflictivas. Es más fácil resumir y licuar un conflicto o poniendo a dos, digamos, a dos entidades bien separadas entre sí. Como que el conflicto siempre se entiende entre blanco y negro. No compliquemos.
Sí, además fueron dos actores que tenían la capacidad de llegar a un acuerdo. El resto, aunque quisiera, y aunque algunos quisieran sacar una tajada y otros quisieran arreglarlo lo más rápido posible, no tenían la más mínima chance.
Sumaban, la función era sumar voces y a lo mejor apoyo.
Entonces, la idea central partiría de una situación que es una medida de fuerza, que es un corte de ruta, que es el que vino llevando a cabo las entidades agropecuarias o los productores rurales o quienes los querramos considerar, digamos, nucleados bajo la mesa de enlace.
Sí.
¿Cuál es la idea central? Ellos llevan adelante una medida de fuerza que históricamente les ajena, porque si uno piensa en un corte de ruta, digamos, no, que no son los que más lo hayan llevado a cabo históricamente en este país.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Justificar esa medida de fuerza. ¿Y cómo la justifican? Bueno, a través del discurso. Lo interesante acá es plantear, a partir de estos dos discursos que estamos hablando del Gobierno Nacional y de la Mesa de Enlace, a qué sujetos ellos interpelan y desde dónde lo interpelan, claro, en sus discursos. Tenemos un campo o la Mesa de Enlace que se dirige al hombre de campo, a la gente de campo, que vendría a tener una serie de características que tienen que ver con el hombre campo para ellos, que son personas responsables, respetuosas, muy pacíficas, nada violentas, trabajadores, que les interesa el esfuerzo y no tienen relación con la política, exactamente.
Claro.
O también otro significante que aparece bastante seguido en los discursos del campo es los autoconvocados. Que en realidad, o sea, nosotros conocemos un montón de autoconvocados que no tienen que ver precisamente con este conflicto, como los autoconvocados por cuestiones de medio ambiente.
Sí.
Pero puntualmente en este caso, autoconvocados son aquellos que se manifiestan espontáneamente, ¿no?
Sí.
Y que tienen ligado una serie de cosas que no les pagan para ir a manifestarse, que van porque ellos quieren, no le dicen lo que tienen que hacer, y además son sumamente pacíficos. Entonces, esos sujetos que son interpelados como hombres de campo también se posicionan frente a un otro. Porque las identidades son así, también yo soy este, pero no soy este otro.
Claro.
Este otro vendría a ser los piqueteros oficialistas, los piqueteros violentos.
Sí, el aparato movilizado.
Sí, podrían llegar, hasta lo han dicho, grupos parapoliciales. Sí. Y todo condensado en una figura que fue Luis de Lía en lo que fue este conflicto.
Sí, con sus tristes, ¿no?, intervenciones.
Del otro lado del ring, podríamos llamar, tenemos a lo que es el gobierno nacional, que desde el lado de la presidenta, si uno lee esos discursos, o también desde cualquier otro ministro, digamos, desde el Poder Ejecutivo, interpela a los argentinos y argentinas. Lo que hace es posicionarse como un sujeto que encarna la voluntad popular, que, tiene...
Que en teoría el voto hace eso, es una cosa así como directa. Una persona vota una vez cada 4 años y no tiene... Esa es la voluntad y la tiene que respetar durante 4 años, en teoría.
Esa es otra cosa que también ando por ahí dando vueltas, claro, en todos estos discursos. Pero lo que se plantea desde ahí es, yo puedo, y eso es lo que pueden hacer, o sea, interpelar a todos los argentinos simplemente por el hecho de que ellos encarnan la voluntad popular,
y
soy la
gobierno.
Presidenta de la República y soy la que tiene que representar los intereses de todos los argentinos y argentinas. ¿Sí? Y se también constituyen esos sujetos frente a un otro. Ese otro vendría a ser aquellos que se creen propietarios del país, aquellos que hacen un paro contra la gente, contra el pueblo, contra todos los argentinos, y aquellos que hacen un lockout empresario para desabastecer a la Argentina.
Claro.
Ese vendría a ser el escenario de actores o sujetos interpelados y desde dónde se los interpela en los discursos. A partir de ahí surge esta idea, que era lo que veníamos hablando antes, de una necesidad de lo que es la mesa de enlace de justificar su medida de fuerza, que le es históricamente ajena, incluso es más propia de los que vendrían a ser ahora sus opositores.
Opositores.
Claro, desde el gobierno nacional. o de los sectores más de izquierda o progresivos o como progresistas, como, sí, como lo quiera llamar, digamos, ¿no? Y para justificar apelan a una serie de significantes que también les suelen ser ajenos, como distribución de la riqueza, equidad, igualdad, una serie de cosas que uno le cuesta o no está acostumbrado a escuchar de boca de esta gente.
Aparte, generalmente, digamos, es una, digamos, más allá de que se renegaba esta cuestión, lo que vos decías, se construía un sujeto de campo ajeno a la política. En la historia de la Argentina, el campo siempre fue una fuerza económica y, por ende, política muy potente, que intervenía directa e indirectamente en diversos sentidos, digamos. Se lo supo vivir en la época de Perón, en la época que se quería entrar en un modelo diferente de sustitución de importaciones y desarrollar un poco el modelo agroexportador. En ese caso, acá hay una cuestión diferente. Y también está esta cuestión de que tampoco se veía mucho antes que vayamos a escuchar un poquito de música, relajamos un poco y seguimos. Esta cuestión de, vos decías, como apropiarse de métodos que le son ajenos. También era particular del grupo que estaban representando. No sé, si hablábamos, por ejemplo, hablamos recién del Mocase, por la formación o la formación ideológica o al grupo al que pertenecían, esto no sería tan ajeno. Pero es un grupo que nunca se manifestó de esa manera. Y hoy por hoy tendría la necesidad.
Son quienes salen a decir cuando hay algún corte de ruta o algún corte en el tránsito o lo que fuera, salen a manifestarse en contra de eso. No me permiten circular libremente.
Una de las grandes broncas, que el que haya escuchado y el que quiera escucharlo puede bajar del podcast, la entrevista que le habíamos hecho al Mocase era Ángel, absolutamente en contra de la frase unificadora que había sido el campo somos todos, como que eso unificaba toda la cosa, estabas en contra del gobierno, política o por cuestión o otras cuestiones.
Pero parecía no haber fractura en esa gran masa.
El campo somos todos es todos los que consideramos del 50% que no lo votamos. Y ahí Mocase te decía, las pelotas que somos todos, nosotros no somos el campo en este sentido. Nosotros no somos los cuatro jinetes del apocalipsis.
Inclusive en la forma de protesta, esto que decíamos, que decías vos bien, Carolina, esto de cortar calles, rutas o lo que sea, a lo mejor el 95% de las manifestaciones que podemos hablar de sectores más progresistas, ligados al gobierno, piqueteros o con los que queramos referir, lo que generalmente se genera una obstaculación del tránsito en la mayor parte de los casos. Acá la protesta, la connotación era no solo, digamos, bloqueo de tránsito, sino con una consecuencia económica directa, que era un desabastecimiento real que ocurrió. Que tampoco era vivido de esa clase media, o a lo mejor con un actor un poco más observador, pero a veces interviniendo en el conflicto, de forma no muy negativa. Se quejaban porque no había alimentos, pero no era.
Pero
no
la culpa la tenía el gobierno.
Claro, exactamente.
Pero, digamos, para cerrar un poquito la idea y después continuarla después de la música. ¿Cómo es que apelan a esta justificación de la protesta?
De la forma de hacer.
Nosotros somos gente de campo, somos gente que nos gusta trabajar, que queremos trabajar, que nos interesa esforzarnos, y nos somos obligados y somos forzados a llevar adelante esta medida de fuerza por el bien de toda la Argentina y por el futuro de la Argentina, ¿no? Esa es lo central. O sea, nosotros hacemos esto y hasta se convirtieron en una especie de luchadores. Yo he llegado a leer en revistas agropecuarias, revolucionarios, ¿no? Es como una situación como complicada. A uno le cuesta leer eso y abordar eso. Pero esa es la postura que ellos generaban. O sea, decir, bueno, nosotros nos vemos forzados a tomar esta medida en pos del bienestar de la Argentina. Sí. Ahora vamos a ver cuál es ese bienestar de la Argentina y qué se entiende por bienestar de la Argentina en ambos lados. Ahora, del otro lado, vos tenías, bueno, para ellos también esto era una fiesta cívica, manifestaciones totalmente pacíficas y dentro del marco de la ley, ¿no? Después, del otro lado, desde el gobierno nacional, vos tenías, no, señores, esto no es una protesta, esto es un lockout empresario.
Claro.
Que lo que quiere es desabastecer a la Argentina.
Desestabilizar.
¿No? Y desestabilizar también. Entonces, ahí, hasta ahí, lo que vendría a ser lo que fuera la medida de fuerza, que para el gobierno ni siquiera llega a ser una protesta. Incluso a Alberto Fernández le han llegado a preguntar en una conferencia de prensa por qué a veces avalaban determinados cortes y no otros, y le dice, momento, o sea, esto. Una cosa es una protesta por gente que no tiene laburo, lo que fuera. Otra cosa
momentánea, para tiempo.
Sí.
A nivel temporal, digo.
Y otra cosa tiene que ver con un lockout empresario que lo que quiere es desabastecer a Argentina. Sí. Lo que fue, lo que circuló por muchos lugares, piquete de la abundancia.
Sí, me quedo con esta idea también, que lo que decías vos, esto de esta idea de revolucionarios, que la verdad, la sensación era eso, era de una suerte de actor que estuvo maniatado y bancándose los palos que se comieron, entre comillas, porque tuvieron una época de una abundancia de vacas gordas, entre comillas, pero la situación los vio forzados y parecía que la intervención política, en cualquiera de sus formas, era la única salida que ellos no querían tomar, no les gusta tomar, pero lo tuvieron que hacer, digamos. Esa fue la idea. Una pregunta para que quede pidiendo al aire.
¿Cómo?
¿Qué va a hacer el MST? Pregunta Miguel.
Después de la música te lo contestamos.
Después de la música te lo contestamos. Hablamos un momento de eso. Sí. Bueno, seguimos con el programa. Si quieren comunicar con nosotros para darnos su posición sobre el campo, si son
o para elegir qué frase de quién.
Verdad, quedó la trivia pendiente. ¿Se están ganando algo? ¿Algo de soja? ¿Algún pedacito?
Una milanesa de soja.
Una milanesa de soja. Sí, ¿Por qué no? Nos pueden llamar al 4864-489.
Depende si es artosia del campo o del gobierno. Es una...
El choripán.
Es una prefabricada o una caserita.
Ah, mira qué lindo. O al 4866-1095. Bueno, ¿con qué tópica seguiríamos en esta suerte de espejos que dicen todos lo mismo, pero no?
Yo retomaría esta cuestión de cómo es que se justifica la medida de fuerza y a partir de ahí quedarse con una palabrita y a partir de ahí seguir. Vendría a ser así, como la idea central, cómo se justifica, ¿no? El hombre de campo, que tiene la característica de ser pacífico y trabajador, no quiere estar cortando la ruta, sino que se ve forzado a hacerlo para poder defender el bienestar y el futuro de la Argentina. El bienestar y el futuro de la Argentina.
Hay que poner el himno, ¿no?
No, claro, sí.
Lo engancho esto con algo que escuché y se los comentaba a ustedes fuera del aire. Y después seguimos. Estaba De Angeli en lo de Mirta Legrand y contó, hablando en relación a lo de... Ahora están hablando más del asesinato de Richie, del sindicalista. Pero... Rucci, perdón. Rich, claro, sí. No, pero no es igual. No, no, bueno.
Sí, Narucci y la Richie es de Estados Unidos.
Bueno, volviendo al tema serio, contó una interna que antes de la votación, este muchacho lo llama Menem. Mirta le pregunta que se iba a reunir con Menem. Y utilizando algunos términos de que vos leías ahí, habla con Menem y le dice: senador, usted sabe que yo no estuve de acuerdo con sus políticas, fui un férreo opositor a sus políticas en la década del 90, pero hoy la patria lo necesita.
¡Por Dios y por la patria!
Para que vote
en contra de...
Vote por la negativa.
Por el no
a
la cinta.
A pesar de su neumonía. No, se va el operador. Se va el operador, se sirve un guante y se va.
Entró en crisis.
Digamos, esta apelación a la patria. La patria lo necesita.
Y acá nos quedamos, ¿no? Con el bienestar y el futuro de la Argentina. Porque si uno se queda también pensando desde el gobierno nacional, el bienestar y el futuro de la Argentina también está y aparece constantemente en sus discursos.
Sí.
Esta cuestión de la oportunidad histórica, que la hemos escuchado nombrar en varias oportunidades, sí, ¿no? ¿Qué significa la oportunidad histórica para la mesa de enlace, por ejemplo? Tiene que ver con esta cuestión de... El mundo demanda nuestros alimentos. Estamos en un momento histórico en el que nosotros, como campo... tenemos un rol humanitario y social, porque esto lo llegan a decir,
porque vos no de alimentar que se muera al mundo. De hambre, mucha gente, y Argentina le da el alimento de todos los días.
300 millones.
Esa es como, es crítica la situación. Sí. Y qué del bueno otro lado, esta oportunidad histórica, bueno, por supuesto desde el campo dicen, por favor no dejemos pasar esta gran oportunidad de alimentar al mundo, y no me dejás cumplir con mi rol humanitario, ¿no?
Ergo de ganar plata, ¿no?
Exactamente. Entonces, del otro lado...
Es un rol humanitario, Diego, no seas mal pensado.
Ah, es un rol humanitario,
claro,
perdón.
Lo hacen por el bien, solo de la Argentina, sino del mundo, sabelo.
Exactamente.
¿Ves? Por eso fue la crisis de Estados Unidos ahora, digamos.
Del otro lado tenemos al gobierno nacional que dice, esta oportunidad histórica, no desaprovechemos este momento histórico que tiene que ver con 5 años de crecimiento constante gracias a Néstor Kirchner, ¿sí? Desde 2003 se ha recuperado el trabajo, el salario, el consumo, todo, ¿no? O sea, es un momento histórico que si nosotros volvemos a crecer este año, dice Cristina, van a ser el momento de mayor crecimiento constante a lo largo de todos nuestros 200 años de vida como país.
Después nos podemos ir a la mierda tranquilamente, pero nos tenemos un buen recuerdo.
Pero tuvimos un buen
6
momento,
años de buena onda.
Pero el buen momento. Entonces, ahí tenemos una oportunidad histórica que cambia. Ahora, ¿cómo aprovechar esta oportunidad histórica, no?
Claro.
Tenemos, por un lado, un campo que dice como esta idea de la locomotora de crecimiento, de que si vos no le sacás su ganancia al señor campechano, a este hombre de campo, él invierte. Y cuando invierte, todo de repente llega. Y esa es la distribución de la riqueza.
¿No viste cómo
la teoría
se
del derrame.
¿No viste cómo se paralizaron todos los pueblitos en el interior?
La teoría del derrame, porque es así. Un hombre de campo tiene una buena cosecha, se compra una 4x4, compra nafta. Cuando compra nafta, gana más la petrolera. El playero también, y después le da un poco más de plata a los hijos, que a la vez, cuando alguien le pide limosna en la calle, le da una limonita. Así que esa es la teoría del derrame.
Qué menos irónico.
Ah, perdón. bueno, pero esa era la... Y por otro lado, que algo que también quedó fuera del aire...
Así es como vos después podés escuchar a gente del campo, a personas, a Luciano Miguens diciendo, diciendo queremos igualdad y distribución de la riqueza en todos los pueblos del interior. Porque Luciano Miguens, Sociedad Rural Argentina, que ahora me enteré hoy que dejó de ser el presidente y cambió. Pero estuvo en el momento álgido, claro.
Estuvo
haciendo el cacerolazo en frente de la quinta. De Olivos, fue
aparte, yo lo que siento cuando se habla de oportunidad histórica y lo hablamos fuera del aire es, y que siempre la verdad lo sentí de la economía argentina. La economía argentina, como buen país satélite de un sistema capitalista, se mueve con los vaivenes del sistema capitalista. La oportunidad histórica fue dada por en estos últimos años por un alto precio de las commodities, que es lo que exporta la Argentina. Trigo, cosas, o sea, material no industrializado, no procesado, sin ningún valor agregado. Por eso también limito esta cuestión de... La buena muñeca está bien, hubo decisiones políticas que llevaron hacia una determinada situación. Pero dudo de la muñeca política que pudo haber tenido Kirchner en su momento, tomó algunas decisiones, pero también fue empujado y favorecido por salir de un 1-1 totalmente irracional y vaciador como fue en su momento. Y el campo obviamente que se encolumnó porque lo que antes lo hizo mierda, ahora lo estaba favoreciendo. O sea, la oportunidad histórica es externa, no es como ni además, muñeca ni pericia de uno.
Pero además no solamente que es externa, sino que es, habiendo tenido parado la mitad del país, es obvio que cualquier cosa que se mueva, sea campo, sea industria, va a ser el motor de la economía. Claro. Porque estuvo parado, no se tuvo que poner majita encima, no se tuvo que esperar un momento provechoso del exterior.
Que crezcan los yuyos.
Sino que tenía que esperar...
Pero la verdad, bueno, volviendo al tema, es la verdad era eso, que las dos partes hablaban de exactamente
distribución de la riqueza,
lo mismo de oportunidad,
¿no?,
histórica y distribución de la riqueza.
Ahora, desde el gobierno nacional, ¿qué se plantearía esta distribución de la riqueza? Vimos que desde la mesa de enlace vendría a ser una cuestión más teoría del derrame. O sea, sí. ¿Le va a llegar a alguno de alguna manera?
En algún momento,
si me
dejás
ganar, yo te aseguro que vos algún día te va a llegar.
No te vas a comprar la 4x4, pero algo, te juro.
Pero gracias
que te va
a
llegar.
Sos el hijo del playero.
Pero sí, pero es así. ¿Y del otro lado?
Y del otro lado tenés a un gobierno que lo que dice es, estamos hablando de distribución de la riqueza y de distribución del ingreso. ¿El ingreso de quién? O sea, todos estamos hablando de que distribuyamos el ingreso, perfecto, pero ¿de quién?
A alguien
se lo tengo que sacar para repartirlo, ¿no?
Necesitamos mejores hospitales y mejores trenes balas.
Claro que sí.
Claro.
Sí, se cayó el tren.
Por suerte. Bueno, entonces hasta ahí vamos, ¿no? O sea, oportunidad histórica, distribución de la riqueza y nos queda ya lo que quedó bastardeado durante todo este tiempo, la democracia. La democracia y la institucionalidad, ¿viste? Van de la mano, siempre van juntitas.
No sabemos tampoco por qué.
Sin la otra.
Cagadas a pala las dos, un se cae una, se tropieza, la otra la levanta, la recagan a patadas a la otra y así sucesivamente.
Y así vamos. Entonces tenemos desde la mesa de enlace que se plantea, o desde los representados por la mesa de enlace, que se plantea esta cuestión de la democracia participativa. De repente uno escucha en una persona... Un productor agropecuario que mueve bastante guita, vemos democracia participativa y para momento, estoy escuchando bien o hay algo que me está fallando, ¿no? Y te hace una distinción entre lo que es, por supuesto, cuando hablan de institucionalidad también tiene que ver con esta cuestión de me están metiendo la mano en el bolsillo y eso es inconstitucional, ¿no? Por supuesto, ahí es lo central cuando dicen la institucionalidad, o sea, hay una baja calidad institucional porque
me están
sacando plata de bolsillo y eso es anticonstitucional, ¿no?
Sí, pues, sí.
Esto de poner la constitución y cada uno la usa para lo que quiere, porque después tenés al gobierno que te dice, no, no es anticonstitucional, punto uno, punto dos te dice, lo anticonstitucional es que vos estés cortando la ruta y no permitiendo pasar alimentos.
Sí, debo subir cosas, ¿no?, bastante graciosas con respecto a lo que es los términos de lo que era la democracia, lo que era la institucionalidad. Una de ellas, por ejemplo, que yo lo había dicho en su momento, es Cristina diciendo... Porque yo, como no sé ningún decreto, este gobierno es muestra de la buena calidad institucional. Que yo les decía, La Constitución lo permite, con lo cual es anticonstitucional que no lo use, en cierto sentido.
Sí, digamos, no es una herramienta de la
Con lo cual, los términos se deforman, se forman y se malean hasta que decís, bueno, ¿qué carajo es la democracia argentina? ¿Qué es la distribución?
Y todo. Después se dio una situación, digamos, un argumento que se, en el término de las retenciones en sí mismas y en esto de la institucionalidad. Es obviamente que es competencia de cualquier gobierno, a partir de una política impositiva, tomar medidas más o menos distribucionistas aplicando aranceles a diferentes sectores. Había una bajada de línea muy importante y que después era retomada por a lo mejor el cacerolero de la capital federal, que lo más cercano al campo era que tenía un helecho en el balcón. Decía, no, pero si a mí me sacan el 35% del sueldo, a mí me jode, ¿no? Metiendo en la misma bolsa temas que son totalmente opuestos. Digamos, una cosa es un impuesto a una determinada actividad a partir de un mecanismo que te guste o no te guste, tiene un marco institucional a partir de determinada legislación. Y otra cosa es apelar directamente al salario real de un trabajador. Digamos, claro, son cosas totalmente diferentes. Sí, de hecho, nosotros nos sacan un 21% porque es el IVA, que es un impuesto regresivo. Pero como mezclando en la misma bolsa dos cosas que no tenían que ver, sin tomar posición por un lado, por el gobierno por el otro, una está avalada por determinada ley, por determinada forma de hacer política, por determinada forma de operar sobre digamos, el potencial de productivo de un país, y la otra es hacer una suerte de abstracción de no, mirá si a vos te sacan el 35% de tu sueldo.
Pero bueno, siguiendo por ahí teníamos la democracia, que para la mesa de enlace venía por el lado de vamos a distinguir lo que es la democracia participativa, que de repente es la que ellos la toman ahí, vamos por la democracia participativa, así como repentinamente.
400.000 personas en el momento de la bandera.
Que significa cuestionar, para ellos significa cuestionar cuando algo no les cae bien, básicamente, claro. Te lo resumo. Y después tenés la democracia delegativa, que para ellos es la del gobierno, ¿no? Que es esta situación de decir, yo te voté por 4 años a hacer lo que quiera.
Claro.
Ellos no van por esa, no van por esa en esta oportunidad, nada más, ¿eh? No, claro. No vamos a ver qué pasa
a largo plazo. Si fuese otro gobierno, no estaríamos hablando de este tema, es así. Nos están yendo, nos están sacando del aire.
Cerremos.
Y por el otro lado tenemos a un gobierno nacional que cuando habla de democracia sostiene por un lado, bueno, una cosa es un gobierno democrático, que es lo que yo quiero llevar adelante, y otra cosa es un gobierno corporativo. Si yo transo con ustedes porque un sector me dice a mí qué es lo que tengo que hacer y negocio con el sector, me convierto en un gobierno corporativo.
Claro.
Más o menos por ahí venía la cosa.
Venía la mano.
Increíblemente, con tanto idioma repentino y mezclado en estos estilos
chino,
de discurso,
chino, japonés
y todos hablamos castellano,
claro.
Hemos logrado mezclar las Pascuas cristianas con el Año Nuevo judío, porque este conflicto empezó en Semana Santa
y en
Rosh Hashaná y pretendo terminarlo.
Felices a todos los consumidores de...
Vamos a decir cuál era la frase de cada uno.
Sí,
¿no?
Por favor, resumimos, eran cosas
tenemos.
Espejo.
Cuando la política se pone al servicio de la nación, triunfa la democracia. Gracias a las instituciones, la República.
Momento.
Es un. Lo tengo que decir, puedo decirlo antes de que nos saquen la idea.
Para mí, campo.
Muy bien, muy bien. Comunicado de la Comisión de Enlace de las Entidades Agropecuarias, 17 de julio de 2008, luego de que fuera desaprobada la resolución.
Son como
125.
Más se ponen a escribir más abajo del ombú.
Después tenemos por la democracia, por las instituciones, por la Constitución, palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el acto por la democracia, realizado en Plaza de Mayo, 18 de junio de este año.
Bueno, muy interesante. Muy interesante. Y la verdad está bueno hacer el ejercicio, no sé, lo que hablamos fuera de aire, de empezar a escuchar por YouTube o lo que sea, empezar a escuchar las cosas que se fueron diciendo con la ventaja que te da el paso del tiempo. Es más que interesante. Y veremos qué pasa. Nos encontraremos haciendo algo similar en 6 meses.
Vamos a ver cómo justifican ahora el paro a partir del viernes los muchachos.
Porque parece sin corte de ruta esta vez y sin desabastecimiento, así que no compre la cena, dejarla así como está, no compre la leche polvo, no haga ningún carajo, el pañal no haga nada.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.